de facilitar procesos y herramientas para su recuperación. Aún nos queda mucho camino por recorrer y te necesitamos. Colabora con nosotros a través de nuestra web Cáritas Madrid.
Palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
12 y 6 minutos de la mañana. Gracias a todos por estar ahí, que nos gusta a nosotros empezar dándoles las gracias a todos por querer acompañarnos en este tiempo de radio. Lo recuerdo siempre que entre lunes y viernes, entre 12 y 1 aproximadamente, pues estamos aquí con todos ustedes para, bueno, contarles muchas cosas, hablarles de temas que pensamos pueden ser útiles y pueden ser de interés. Por tanto, en este 8 de julio ya de 2020, gracias de nuevo y gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que está en el control. Comenzamos.
Las noticias del sector son palabras mayores.
Y antes de charlar con nuestro nuestro invitado de hoy, al que vamos a saludar en nada, en unos minutos, en este apartado de actualidad yo quería recordarles que pasado mañana, el día 10 de julio, se va a celebrar el cuarto encuentro virtual del periódico Balance Sociosanitario, ya saben, esa pata profesional de comunicación del grupo Senda. Cuarto encuentro ya, si recuerdan, hace unos días, estuvo con nosotros la presidenta del grupo Senda, Matilde Pellegrí, para hablarnos de estos encuentros virtuales, de la necesidad de analizar un poco qué está pasando en el sector, de ver cómo se ha trabajado en esta crisis sanitaria y, sobre todo, de mirar hacia el futuro. A ese futuro se va a mirar el día 10 en este cuarto encuentro virtual, que se va a centrar en la teleasistencia, en conocer, como les decía, cómo se ha trabajado y sobre todo cuáles son los retos que tienen ahora mismo y en un futuro próximo. Este encuentro será a través del canal de YouTube de Balance Sociosanitario. Entran en balancesociosanitario.com y ahí ya se pueden enganchar de 10 de la mañana a 11 y media, de 10 a 11 y media. Y con este encuentro se va a cerrar este primer ciclo de jornadas dedicadas a analizar la situación actual y también a conocer las previsiones de futuro de los diferentes recursos asistenciales con los que contamos en este país. En este encuentro, en este cuarto encuentro virtual, van a estar pues Sonia Zapico, directora de teleasistencia de ASISPA, Luis Vargas, director general de Atencia, Carlos Capataz, director de servicios tecnológicos digitales de Cruz Roja Española, y Adolfo Tamames, CEO de Telemedcare. Todos ellos, como les digo, van a hablar de teleasistencia, van a, bueno, pues a analizar todos esos puntos en los que hay que centrarse de cara al futuro para seguir ofreciendo, como hasta ahora, la mejor atención y poder ofrecer el mejor cuidado a nuestras personas mayores. Repito la fecha, 10 de julio, de 10 a 11 y media de la mañana, teleasistencia, retos de presente y futuro, organizado por Balance Sociosanitario. La semana que viene volverá la presidenta del grupo Senda para hacer un balance también, nunca mejor dicho, de estos encuentros y para, bueno, pues hablarnos, imagino, también de las conclusiones más importantes que se desgranen de todos ellos, de los cuatro encuentros. Esto es lo que queríamos comentarles al arrancar. Ahora sí que vamos a seguir.
Estoy de acuerdo contigo, vamos hacia el mismo puerto, pero yo soy de biorritmo lento. Ya te lo advierto, me alegro que me permitas mirarlo con tu mirada, pero deja que ponga el foco donde a mí me dé la gana. Aquí todo el mundo piensa que su fórmula es la buena, que ha resuelto los misterios y que se ha inventado la rueda. Se pone de los nervios que la cosa está que arde y no ve que aquí cae uno. apresures y no te apresures conmigo, cada parada y por su camino. No te apresures y no me apresures contigo. Te pido por un segundo que pares y que respires.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Vamos a hablar de salud, de calidad de vida, y hoy lo vamos a centrar en, bueno, pues en una especialidad médica de la que hablamos mucho, de la que nos nutrimos mucho en este programa, y lo digo así porque es verdad que hablamos con geriatras constantemente para conformar un poco todos los contenidos, esos consejos que vamos ofreciendo a las personas mayores a lo largo de todos y cada uno de los programas. Y hoy queremos saber, bueno, pues si tenemos los suficientes geriatras en nuestro país, cómo están los niveles formativos de esta especialidad en las diferentes facultades. Yo creo que nos va a dar para mucho esta conversación con el coordinador del Grupo de Enseñanza de Geriatría en las Facultades de la SEG, de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, con Juan García. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues bien, bien, ando ahora mismo justamente de mudanza, pero vamos, haciendo cajas como loco, pero bien por lo demás.
Es decir, que no le pillamos demasiado tranquilo, ¿no?
No, tranquilo nunca, pero me pides bien, hombre, no...
Me alegro, Juan. Es verdad que hablamos con geriatras constantemente en este país, porque es verdad, ¿no? A la hora de ofrecer los mejores consejos a este grupo de población cada vez mayor y tan importante en nuestro país, que son los mayores, pues hay que tirar de los especialistas, ¿no? De los verdaderos profesionales. Pero ¿tenemos suficientes geriatras en España?
Pues es una buena pregunta, y yo creo que la respuesta es que no. Es decir, hace poco además me he estado revisando un poquito el tema, y sí que es cierto que en esta promoción de 2020 el número de residentes de geriatría que salen por año es de 78. Comparando con otras especialidades, con cualquier otro tipo de especialidad, realmente el número es muy inferior para el porcentaje de población que tenemos en nuestro país. Entonces, estamos infrarrepresentados, digámoslo así.
Vamos a analizar por qué, porque yo creo que nos va a dar mucho de lo que hablar, pero Juan, vamos a intentar acotar, por si alguien tiene dudas, ¿cuál es la labor de un geriatra? Porque claro, hablamos, es el especialista, el médico que atiende a las personas mayores, pero ¿podemos concretar más?
Sí, claro. Estaba también pensando un poco de esto. La idea generalizada que se tiene, tanto a nivel de la poblacional como incluso en compañeros de medicina, es que el geriatra es el médico de las residencias. Y realmente las residencias es un ámbito en el que nos manejamos perfectamente, pero somos una especialidad hospitalaria que también trata a pacientes ancianos en su momento más agudo. Es decir, que un paciente anciano que se pone malo necesita un ojo y una valoración que nos da nuestra especialidad, que otras especialidades no tienen, tampoco pasa nada por reconocerlo.
Entonces, perdona, Juan.
Sí.
No, te decía que si esto es así y hablamos de un grupo de población, que son los mayores, cada vez más numeroso, y tú has dado esa cifra de 78, algo está descompensado, algo está bastante mal.
Claro, fíjate, o sea, lo que yo también pienso es que así como todo el mundo entiende que cuando tienes un niño malo lo envías al pediatra, nadie hace la asociación de que cuando tienes un anciano malo lo tengas que enviar al geriatra. Es decir, es una especialidad como cualquier otra que tiene su reconocimiento desde hace más de muchos años, yo que sé, más de 50 años, creo que 40 años lleva la geriatría implantada. Entonces, yo creo que poco a poco sí que van aumentando el número de residentes. Cuando yo hice la residencia hace unos cuantos años, hace como 5 o 6 años, había, creo que eran 58 plazas. Entonces, sí que es positivo que han aumentado en 20 plazas el número de residentes, y cada vez se acreditan más unidades. pero sí que es cierto que todavía es un poco llamativo que haya comunidades autónomas en las cuales no haya un geriatría en la sanidad pública, ¿no?
Claro, eso es llamativo y yo diría que está hasta preocupante, porque si visualizamos el mapa de nuestro país, ¿cuántas son las comunidades autónomas, Juan, que no tienen esta especialidad dentro del sistema sanitario?
Pues dos mínimo, diría que son alguna más, tres o cuatro, no tengo exactamente ese dato, pero las que yo siempre conozco que son las clásicas son el País Vasco y Andalucía, que como tal, en el País Vasco, por ejemplo, está la Fundación Matía, que trabajan excelentemente, y vamos, además yo soy de San Sebastián, o sea, que soy de ahí, y trabajan muy bien, pero claro, no están integrados dentro del sistema público, o sea, es un poco lo llamativo, pero... Es que de la misma forma que en medicina solemos decir que lo que no se conoce no se diagnostica, ¿no? Es decir, si no conoces algo, no vas a diagnosticarlo nunca. Pues esto es un poco lo mismo. Si no nos preocupamos por dar una docencia, por impartir en un programa en la universidad, si no nos preocupamos por impartir geriatría y por enseñar a los estudiantes qué es lo que hacen los geriatras, nunca se van a plantear coger geriatría y no van a reclamarlo. Es un poco la pena.
Hombre, evidentemente, cuando vuelvo a insistir en los datos son los que son, y afortunadamente cada vez vivimos más años, cada vez se supone que vamos a llegar más personas a una edad en la que cuando necesitemos una asistencia médica necesitamos una asistencia especializada, que es la vuestra.
Y lo que nos importa no solo es llegar a una edad, sino mantener una calidad de vida adecuada, porque cada vez lo que queremos es prolongar la calidad de vida de los años que vivimos. Y en eso está pues todas las recomendaciones que seguro que han hecho mis compañeros, ¿no? De ejercicio físico, nutrición adecuada, etcétera.
Claro, eso es básico. Tú, como coordinador del grupo de enseñanza de geriatría, esa disparidad que se ve a la hora de localizar esta especialidad en el sistema sanitario en las diferentes comunidades autónomas, ¿también se ve a nivel formativo?
Sí, mira, precisamente me estaba revisando hay una tesis doctoral, vamos, ya está, como tal ya está todo escrito, yo no digo nada nuevo. Hay una tesis doctoral hecha en 2016 por Jesús Mateos del Nozal, dirigida por el doctor Cruz Gentoff y el doctor Rivera Casado, que son dos eminencias a nivel nacional e internacional de la geriatría, o sea, tenemos la suerte de tener grandes geriatras, y esa tesis dice esto, que el 70% de las universidades de España tienen en su programa incluida de alguna manera la geriatría, a diferencia de otros países en los cuales está incluso en el 100% de las universidades, ¿no? Entonces, bueno, no me he podido leer la tesis, son 200 páginas, pero bueno, sí que estoy mirando un poco los datos y llama la atención que, hombre, me alegra que el 70% tenga, pero yo soy más ambicioso, yo creo que tendría que estar en cualquiera, en todas las universidades, ¿no?
Y ya que has hablado de otros países, haciendo esa comparativa, sí. Juan, sí. A nivel también de representación geriátrica en el sistema público de salud, ¿cómo estamos si nos comparamos con los países de nuestro entorno?
Hombre, yo creo que en ese sentido no estamos mal, porque hay otros países, por ejemplo Alemania mismamente, que como tal la especialidad de geriatría solo está reconocida en algunas comunidades autónomas, o sea, en bastantes menos. Entonces sí que tienen ahí es una especie de subespecialización que todo el mundo puede hacer, pero como especialidad como tal no existe. Entonces yo creo que la geriatría no está mal. En otros países, por ejemplo en Italia, la geriatría es vista como una especialidad, vamos, pues una muy buena especialidad, o sea, muy reconocida, digámoslo así. Entonces, bueno, estamos mejor que algunos y peor que otros. Tampoco, no creo que seamos los peores. O sea, yo creo que la geriatría hay cada vez por necesidad, ¿no? Porque es que es lo que hay. O sea, cada vez vamos a tener, se va a reclamar más el geriatra porque es una figura clave en el manejo del anciano junto con otros especialistas, ¿eh? O sea, junto con el médico de atención primaria, junto con su médico habitual, digestivos, internistas, junto con todo el resto de los médicos. O sea, no, esto no es quedarse con alguien con un paciente para que otro no lo vea, no. Yo creo que todos aportamos y al final es lo que buscamos, sumar para que el paciente tenga una mejor calidad de vida y pueda estar mejor. O
sea, esta reclamación que tú haces, Juan, de la presencia de los geriatras en la sanidad, es algo que desde la SEC venís haciendo hace ya muchos años, ¿eh? Imagino que si miramos los datos, pues como tú dices, algo se puede haber avanzado, pero ¿qué hace falta? Porque esto yo no sé si, claro, Estamos hablando de ya no solo de ese nivel formativo, de que los estudiantes de medicina se decanten por esta especialidad o de que el sistema público de salud decida que no puede haber un hospital sin un geriatra.
Claro, ¿qué es lo que hace falta para...?
Claro.
Yo soy una humilde persona que no tengo la solución a todos los problemas. Me encantaría saber qué es lo que hace falta para poder decírselo a alguien. Pero a ver, pues no lo sé. O sea, hay muchas opciones y algunas, todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Yo, por ejemplo, pensaba, bueno, está ocurriendo por la mañana y pensaba que quizá una opción puede ser, por ejemplo, plantearse abrir el ambulatorio, el entorno ambulatorio, digámoslo así, a médicos de especialidades, pues como geriatría, otros, vamos, a médicos, o sea, el ambulatorio típicamente es de primaria, ¿no? Es decir, típicamente está representado por el médico de primaria y es donde, vamos, digamos que es el que mejor se maneja. Pero sí que es cierto que quizá abrir la posibilidad a que geriatras puedan echar un cable en atención primaria, pues valorando a pacientes complejos o intentando aquellos pacientes que sean más difíciles o que reingresen más, pues intentando evitarlo de alguna forma yendo a domicilios o, bueno, eso podría ser, por ejemplo, una forma de que el geriatra se viera representado en la sociedad y de que así, pues, los pacientes, las personas, vieran qué es lo que hacemos. Y es que yo creo que solo hay que mostrar lo que hacemos. O sea, es que lo vean. En Navarra, por ejemplo, tienen un programa de ejercicio físico espectacular que ha hecho que los pacientes tengan una muy buena calidad de vida y lo agradecen y eso se ve. Y cuanto más, esto es como todo, cuando vendes un producto y es bueno, todo el mundo lo va a querer. Así es que habrá, como todo, habrá médicos buenos, médicos malos, pero esto va más de contenido. El contenido que ofrece la geriatría es bueno. No tiene más. No, solo queremos sumar y aportar calidad de vida a los pacientes. Y yo creo que cuando ellos y cuando los familiares lo vean, entonces en ese momento pues se reclamará la geriatría y poco a poco, por su propio peso, esto vendrá cayendo. Una pena que tenga que venir el coronavirus a demostrarnos la necesidad de que alguien cuide con mimo y con cariño de los pacientes ancianos, que lo podemos hacer todos, ¿no? Pero bueno, es una pena que con esto haya resurgido la figura del geriatra. Lo ideal sería que resurgiera pues por su propio peso, no por una pandemia, pero bueno.
¿Y tú crees que esta crisis, entonces, no sé si podemos entenderlo así, Juan, lo que dices, que esta crisis pues puede poner en valor vuestra profesión como geriatras, vuestro papel dentro de lo que es el sistema sanitario?
Yo creo que no va a poner en valor únicamente eso. O sea, sí que pondrá en valor el papel del geriatra en el manejo del paciente anciano, pero sí que va a cambiar el paradigma de que muchos especialistas de muchos servicios trabajen juntos. Porque, vamos, todos lo hemos vivido, yo también lo he vivido, colaborar con gente con la que habitualmente no colaboraba. Y yo creo que esos servicios con los que hemos colaborado también han visto la ventaja de trabajar con ellos. Entonces, esto va a hacer que poco a poco nos hagamos más un equipo multidisciplinar, que es una de las ventajas, una de las cosas de las que habla la geriatría, que todos aportamos. Entonces, en este contexto, se valorará más la opinión del geriatra, y al valorarse más la opinión del geriatra, quiero creer que pues al final eso llegará a la población. Y al llegar a la población, pues todos estaremos contentos, porque verán cuál es nuestra función. No sé si me explico, cuál es muy
arrasado. Sí. No, si te has explicado. Estaba pensando... bueno, yo creo que todos hemos visitado un ala de geriatría de algún hospital en algún punto de España, a excepción de estas dos comunidades que tú decías. Y es verdad, escuchándote estaba pensando, es verdad, claro, en ese ala de geriatría no solo hay geriatras, hay, bueno, pues este equipo, como tú dices, multidisciplinar, que son los necesarios para dar la atención que el enfermo necesita en cada momento.
Claro, esto es... esto es únicamente, vamos, hablo de, por ejemplo, Navarra, porque es un hospital que conozco, pero, por ejemplo, es el implementar la labor de terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, de todo el mundo, valorar los cuidados de enfermería, valorar los cuidados de los auxiliares de enfermería, valorar la labor del médico también. Y entre todos, escuchando a todos los profesionales, porque todos tenemos formación en diferentes ámbitos, aportar nuestro granito de arena para que el paciente vaya mejor y se vaya a casa lo antes posible. Porque al final todos los pacientes quieren irse a casa por la general. O sea, y donde mejor va a estar es ahí. Entonces, eso es un poco la... Yo creo que ahora, por ejemplo, con el tema del coronavirus, hemos colaborado con diferentes servicios. En mi caso, por ejemplo, yo que sé, hemos colaborado con medicina interna, con reumatología, con diferentes especialistas, y hemos visto la virtud que tiene el trabajar codo a codo. Porque esto al final es trabajar codo a codo en una situación dramática. Y oye, pues, jo, qué buen ojo tienes con esto. Pues esta medicación que le has puesto igual es mejor no ponerla, porque fíjate, duerme mejor, pero ahora se cae por las mañanas. Y esto, por ejemplo, pues es sí que es un ojo que es del geriatra, ¿no? El revisar la medicación, que nosotros solemos hacerlo mucho. Por ejemplo, hace poco se acaba de fallecer Ennio Morricone de una caída. O sea, que es decir, que es más, está más cerca de lo que pensamos, digámoslo así.
Claro. De todas maneras, Juan, te decía que es un poco, no sé si es incoherencia, incongruencia, no sé muy bien qué adjetivo utilizar, pero yo te decía, hombre, conocemos esta reclamación de la SEC desde hace muchos años. Yo creo que casi los mismos años que hablamos del envejecimiento de la población, nos centramos en esas cifras, en ese alargar los años de vida, como tú decías, con la mejor calidad, en esa necesidad de ofrecer el mejor cuidado al final también, en esos últimos años, y es toda una incongruencia, ¿o no? ¿O es una mala percepción?
Pues es muy complicado, porque yo creo que, o sea, las estructuras, el Estado avanza despacio, ¿no? Y cambiar formas de ver la sanidad también es lento. Y también es cierto que el paciente, aunque hay gente que dice que el paciente es el mismo, el paciente poco a poco va siendo mayor y más crónico. Entonces, eso también es un cambio que se va dando después en los últimos 20 años. Y entiendo que van despacio los cambios. O sea, yo soy paciente y, vamos, soy optimista, aunque luego me escucho y pienso que no lo soy. Pero sí que
no, sí lo eres.
En sentido, ¿eh? Es decir, es como suelen decir siempre lo mismo con el tema de que la justicia siempre va muy lenta y mientras que los cambios avanzan muy rápido, la justicia va despacio, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Esto irá despacio y mejorará, sí, porque lo que hacemos ahora no es malo, lo que hacemos ahora está bien. Los compañeros que trabajan, sean de cualquier especialidad en su trabajo, jope, si no lo hacen bien, lo hacen lo mejor posible. O sea, que esto tampoco es, no quiero que esto suene a crítica a mis compañeros, pero poco a poco yo creo que irá cayendo por su propio peso, que igual que el pediatra ve al niño, el geriatra ve al anciano. Habrá que definir cuál es anciano, a partir de qué edad, cómo. Pero el geriatra es el especialista de los pacientes geriátricos, en el hospital, en la residencia, en el ambulatorio, donde sea. O sea, yo creo que tenemos que tener, o sea, pacientes hay para todos. Tenemos que tener menos respeto a eso, a que al final va a haber pacientes para todos y lo que necesitamos es colaborar para hacer que ellos vayan mejor.
Antes de terminar, quiero saber también, porque claro, como vuelvo a tu responsabilidad como coordinador del Grupo de Enseñanza de Geriatría en las facultades, los planes de estudio de esta especialidad en nuestro país, ¿son los que tienen que ser?
No, vamos, no, personalmente no. En mi época, yo conocí la geriatría en Alemania, casualmente. O sea, es decir, yo me fui a acabar la carrera en Alemania, pues bueno, por diferentes circunstancias personales, y ahí conocí lo que era realmente una planta de geriatría. Donde yo hice la facultad no había asignatura de geriatría. Me consta que ahora mismo la hay. Pero, claro, es lo de siempre. Pues existe, hay una asignatura. ¿Y dónde está la asignatura? Pues englobada en un compendio de 5 asignaturas diferentes que están metidas todo en una y son 2 horas. O yo qué sé, digo 2 por decir un número, ¿eh? Pero son unas poquitas horas en todo un trimestre. Pues claro, con eso no enseñas nada. O sea, realmente, si quieres enseñar lo que es una especialidad, igual que le dedicas tus 200.000 horas a yo qué sé qué, a patología general, que es muy importante, quizá geriatría, igual que por ejemplo cuidados paliativos u otras especialidades o subespecialidades como cuidados paliativos, igual necesitan un trimestre, igual necesitan más tiempo para realmente transmitir qué es lo que es la especialidad. Porque claro, si haces trampa y lo que es clásico le das muchísimo tiempo y a lo nuevo no le das nada, pues claro, al final a lo nuevo no lo va a coger nadie porque no lo conoce. Y al final todo el mundo quiere hacer pues las 4 especialidades de siempre, que son las que más gustan, y bueno, y a nivel económico pues parece que son las más rentables, ¿no? Pero bueno, entonces, en fin, Yo creo que es por ahí por donde hay que tirar. Los cambios van educando a la gente. Igual que a nivel de la sociedad, los cambios poco a poco ocurren en educándonos a todos, pues esto es lo mismo. Conforme vayamos educando a la población y vayamos educando a los estudiantes de medicina y vayamos enseñándoles lo que hacemos, podrán, con su libre elección, plantearse si quieren hacer geriatría o no. Es que es falso decir que pueden hacerlo si no les enseñas lo que es. Están ya condicionados.
Ojalá, de verdad, que pronto podamos, dar por obvio lo que tú decías, que cuando un niño se pone enfermo, va al pediatra, y que cuando una persona mayor, muy mayor, un anciano, y tú también lo especificabas muy bien, habrá que ver, ¿no?, que es a partir de qué edad, por ejemplo, se considera que una persona es anciana, pues que le atienda al geriatra.
¿Será la edad el criterio? ¿O será una serie de enfermedades? ¿O será una capacidad funcional disminuida? Eso, vamos, habrá que definirlo. En el hospital en el que me he formado era uno, en el hospital en el que he trabajado es otro, en otro hospital será otro. O sea, habrá que definirlo. Y para eso tenemos que ponernos en consenso todos, tenemos que ponernos de acuerdo. Pero bueno, no te quiero quitar más tiempo, que yo tengo mucho rollo.
No, tranquilo. Además, es verdad que teníamos especial interés en hablar sobre este tema, porque los oyentes, pues yo no sé si tenían demasiado claro, ¿no?, cómo estaba la situación de la geriatría en nuestro país, si todos los hospitales o no tienen, porque incluso, Juan, yo conozco alguna provincia con varios hospitales dentro del sistema público de salud, y si estoy pensando en una concretamente, ¿no? Hay tres hospitales diferentes y solo uno con el servicio de geriatría.
Ya, pues claro, entiendo que eso no obedece a un diseño de la población y realmente haber estudiado que en ese hospital es en el que más ancianos hay y que en el otro no, o sea que seguramente hay ancianos en todos. Bueno, claro. No sé, somos una especialidad más que preparada, o sea, yo en su día cuando hice la residencia roté por UCI, roté por un montón de sitios, pero que no es como si mi especialidad lo único que hubiera hecho fuera ir a la residencia y estar en el hospital, o sea, que hemos hecho muchísimas cosas. Pues tenemos una formación y hacemos guardias normalmente de planta, exactamente igual que el resto de especialistas. O sea, que no cuando acabamos de la residencia no nos meten en una residencia a trabajar. O sea, es que hacemos muchas cosas. Pero bueno, poquito a poco.
Poquito a poco, con ese espíritu optimista que tienes, Juan García, coordinador del Grupo de Enseñanza de Geriatría en las Facultades de la SEC, de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Gracias por dedicarnos tu tiempo hoy y por aclararnos tantas cosas. Muchas gracias,
nada,
Juan.
Nada, gracias a vosotros. Hasta luego, seguida, sí.
Un abrazo.
Un abrazo.
Jamás lo vi contar atrás de un solo paso y a mí me duele el no saber cómo imitarte. Jamás te oí tan solo una palabra del presente, jamás te oí hablar de tanta mala suerte y yo bendigo haber podido conocerte.
Los recuerdos son palabras mayores.
Vamos a recordar juntos, y aunque por lo menos aquí desde la ventana donde estoy es el cielo muy, muy soleado, no es que esté, vamos a recordar canciones del verano. ¿De qué verano? Bueno, de varios diferentes veranos de nuestro pasado más reciente, de la década hoy de los 60, de los 70 y de los 80. Esas canciones que, si uno lo piensa, es verdad que forman parte de nuestra vida, criticadas por muchos, alabadas por otros, pero yo creo que en definitiva cacareadas, bailadas y siempre recordadas. Nos vamos hoy a recordar una canción del verano de 1983 y espero que a través de cada una de las canciones que hemos elegido para hoy, pues que lleguen también recuerdos a cada uno de ustedes de esos años, de esos veranos, y que sean recuerdos muy, muy bonitos, de verdad. Bueno, verano de 1983, nos vamos a recordar a un dúo italiano formado por Carmelo La Bionda y Stefano Righi. Ellos nos incitaban a ir a la playa. Seguro que recuerdan a este dúo, Regueira, Vamos a la playa, un tema que llenó las pistas de baile gracias a, bueno, pues a esos ingredientes que tenía la música italiana, la música disco italiana en aquel momento. Es un tema que, digo, no solo bailamos aquí, tuvo un enorme éxito porque fue versionado en muchos idiomas. Vamos a la playa.
Cabellos
suena este tema, vamos a la playa, Regueira, verano de 1983. Retrocedemos, si me acompañan, 4 años hacia atrás. Nos vamos a situar en 1979, eso sí. Ni abandonamos las canciones del verano, ni abandonamos las pistas de baile, porque vamos a recordar un tema de la reina de la música disco, así denominan muchos a Donna Summer, con este Bad Girl, esta chica mala de 1979, un tema donde, si recuerdan, llama la atención, bueno, pues el protagonismo de la batería, de esa guitarra eléctrica y, por supuesto, de la voz de Donna Summer. Es un tema, simplemente una anécdota, es de sus temas más bailados, más conocidos, pero es un tema que compuso ella misma junto al grupo Brooklyn Dreams y que está inspirado en una historia real, esta chica mala, porque uno de los miembros de ese Brooklyn Dreams tuvo un incidente con la policía, se sintió pues no muy bien tratada porque fue considerada, la trataron, ella decía, ¿no?, como si fuese eso, una chica mala, una prostituta, y a raíz de esa vivencia personal nace este tema, Bad Girl, Donna Summer. Ese Bad Girl de Donna Summer, estábamos paraditos en 1979, pues volvemos a avanzar, si me acompañan, 2 añitos más, porque nos vamos a 1981, y ahí, este verano, sí, es verdad que hubo muchos temas que nos hicieron bailar y compartir tiempos inolvidables con los nuestros, pero seguro que si yo digo Lambada, nadie tiene dudas de el tema del que estoy hablando. Ese año llegaba, ese verano, esta versión, porque es una versión de La Lambada, gracias a la agrupación franco-brasileña Kaoma. Es, como digo, una versión, una adaptación de Llorando se fue, de los hermanos Ulises y Gonzalo Herrera, que incluso denunciaron por plagio a Kaoma, un juicio que se celebró y que, bueno, pues que se saldó con una indemnización cuantiosa que tuvo que pagar este grupo a los autores. Recordamos esta Lambada. Ahí está esa lambada, esa adaptación de Kaoma, un tema, como les acabamos de contar, con juicio, con indemnización, con denuncia incluida. Seguimos en la década de los 80 y vamos a dar una vuelta de tuerca a esto de las canciones del verano, porque son muchos los que dicen que en esta década de los 80 las canciones del verano cobran un matiz especial porque se llenan de humor. Se llenan de sátira, se llenan de diversión. Pues nos vamos al verano de 1986 con un tema que dice: no te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Seguro te recuerdan que es de este grupo, Puturru de Foix, que es verdad que publicó bastantes discos más que el disco donde se incluía este tema, pero también es verdad que ninguno tuvo el éxito de este y de esta canción. ¿Vamos a recordarlo? Vamos. Wong wong shalala, yeah 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 yeah. Wong wong shalala, yeah 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 yeah. Wong wong shalala, yeah 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 yeah. Wong wong shalala. Me fugo con mi chica, yo me fugo. Los he dejado sin un duro, saldrán de este apuro, papá y mamá. ¿Me quieres? Ella me dice que me quieres. Mi moto ella prefiere, le gusta mi caballo y mi forma de montar. Nos iremos a la costa, que no hay moro ni hay langosta, recordando cada día lo que mi abuela decía. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Wong wong shalala, yeah 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 yeah. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Wong wong shalala, yeah 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 yeah. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Wong wong shalala, yeah 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 yeah. Wong wong shalala, yeah 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 yeah. Wong wong shalala. Dígame. Lo que decía su abuela, qué listas que son esas abuelas. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa, verano de 1986, el grupo Puturru de Foix. Bueno, pues vamos a retroceder otra vez para cerrar estos recuerdos con un tema muy bonito, de verdad. Espero que les guste esta, bueno, que les haya gustado esta selección y que les guste este broche, este cierre para este espacio, estos recuerdos de las canciones del verano. Y digo, nos vamos hacia atrás, pues casi 20 años, concretamente nos vamos 19 años, porque nos vamos a parar en el verano de 1967. Palito Ortega llega con todo un éxito, La felicidad, este cantautor, actor, director de cine y político argentino, que sigue en activo, lleva más de 50 años de profesión, muchos éxitos musicales, más de 33 películas y más de 28 millones de discos vendidos. He dicho también que fue político, ¿verdad? Pues sí, entre 1991 y el 95 fue gobernador de Tucumán y entre el 95 y el año 2000 fue senador en su país. ¿Recuerdan este tema? Vamos a compartirlo, vamos a disfrutarlo juntos. La felicidad de Palito Ortega.
Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor. por la felicidad, ja, 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 de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, 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 me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar. Gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad, ja, 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 de sentir amor. Hoy hace cantar, ja, 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 a mi corazón. Sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente gracias al amor. La felicidad, ja, 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 de sentir amor.
Ahí está, canción del verano de 1967, La felicidad, Palito Ortega. Bueno, pues llega el momento de despedirse y lo vamos a hacer como siempre, aunque en este último tramo del programa lo hemos dedicado a estos recuerdos. Vamos con una canción del recuerdo para cerrar este programa. Concretamente, un tema de 1962, es de un grupo estadounidense de soul, funk y pop que se forma en 1954, Isley Brothers. Ellos, bueno, pues sí que versionan un tema, porque el tema no es suyo, que se llama Twist and Shout. Y seguro que lo recuerdan, seguro que lo han bailado en más de una ocasión. Digo que versionan porque el tema fue originariamente grabado por The Top Notes, aunque esta versión de Isley Brothers y la versión que después harían los Beatles son mucho más conocidas. Con el ritmo de Isley Brothers nos vamos a despedir agradeciendo que hayan estado ahí un día más. Mañana volvemos a la misma hora, en esta misma sintonía. Gracias a todos, gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que ha estado en el control. Sean felices.
De la madurez son Palabras Mayores, espacio de la Fundación Mayores de Hoy.
Inter, tu gran compañía. La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Radio Inter.